En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a repasar los mejores momentos que hemos vivido en esta casa en los últimos días. Momentos alegres, momentos no tanto, momentos muy divertidos, momentos para pasar miedo. Y vamos a comenzar el programa de esta semana rindiendo un sincero homenaje a uno de los mejores deportistas del mundo, al mejor boxeador, a Muhammad Ali, que se nos iba en los últimos días. Empezamos por Más de Uno, donde Rubén Amón le indulta.
Pues no os auguraría mucha carrera si fuerais musulmanes o negros, o boxeadores o insumisos, y si fuerais todas esas cosas a la vez, y no ahora, cuando perseveran tantos estigmas y discriminaciones, sino hace medio siglo o más, cuando ser negro y musulmán e insumiso y boxeador conducían al matadero. Y esa fue la proeza de Ali, no escapar al matadero, que lo hizo, sino convertirse en un héroe planetario, una figura de cómic, un púgil sin equivalencias, un personaje de Homero, un símbolo de la resistencia y un pionero cuyo descaro ha permitido a Obama convertirse en presidente de los Estados Unidos. Se lo debe a Jesse Owens, a Rosa Parks, a Luther King, pero también a Ali, que luchó contra el racismo hasta cuando peleaba con un negro. Por eso le pedían que matara a Foreman en Kinshasa. Ali Boumaye, le decían, porque no era un combate de perfectos antagonistas boxísticos, que también, sino la escenificación del antisistema contra el sistema. ¿Dónde colocamos entonces el obituario de Ali? Quizá en deportes, porque acaso ha sido el mejor deportista del siglo XX. Quizá en las páginas de Sociedad, porque la sociedad la cambió Ali. Quizá en las de Internacional, porque Ali fue un argumento geopolítico en la crisis de Vietnam y en muchas otras crisis, incitando a los hombres negros que no dieran la vida por el país que se la quería quitar, la vida. Y quizá colocaríamos el obituario en las páginas de cultura, porque Ali es un género en sí mismo que ha engendrado la gran novela americana, el mejor y el peor cine, y que se ha convertido en un filósofo de nuestro tiempo. Se le atribuyen más frases, aforismos que golpes, como a Gandhi, como a Che Guevara o como a Cristo. Mejor colocarlo en las páginas de boxeo, que no existen y que es un deporte proscrito. Ali lo interpretó con extrema elegancia, como una expresión coreográfica, haciéndose luz, sobrepasando estas ataduras del cuerpo que tenemos todos y encontrando en el dolor el camino directo hacia el arte.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Radio Estadio también quisieron rendirle un homenaje a Muhammad Ali. Así que charlamos con Santi Segurola y repasamos la carrera del mejor boxeador del mundo, que ha muerto a los 74 años.
Un personaje que ahora mismo es inimaginable. Primero, porque no hay deportistas de ese carácter. Segundo, porque eran tiempos muy, muy complicados. Fue en América de los 60, aquella ebullición social, primero la muerte de Kennedy, la guerra de Vietnam, el movimiento pop, el movimiento hippie, el movimiento pacifista, la lucha contra la segregación, todo eso era una auténtica sopa hirviendo en la que Ali destacaba sobre todos. Tenía un don, era carismático y luego tomó decisiones muy, muy complicadas. Por ejemplo, negarse a acudir a la guerra del Vietnam.
Ahora que se habla de lo contracultural, es un momento en el que imaginarse que alguien de esa trascendencia pudiese tomar una decisión tan tremenda.
Bueno, hubo, por ejemplo, Karim Abdul-Jabbar, Lew Alcindor, se conocían, casi estoy conocido a Jabbar. Jabbar era una leyenda del baloncesto, no universitario, sino de instituto. Era de Nueva York, era un chico extraordinario, de 2'14, 2'15, con 15, 16 años. Y además desde muy joven, absolutamente comprometido con la lucha de los derechos, ¿no? Por ejemplo, Jabbar se negó a ir a los Juegos Olímpicos de México. Tommy Smith, lo que hizo durante la interpretación del himno americano en los Juegos Olímpicos de México. Esas cosas sucedieron en gran medida por Ali. Tenía tal grado de representatividad que alrededor suyo se fue conformando una opinión impresionante. Tenía enemigos, Frazier le odió toda la vida. Foreman no. Foreman simplemente fue su enemigo. Pero en cualquier caso, ese personaje estuvo 3 años sin pelear. Y esos 3 años le cambiaron como persona y como boxeador. Cuando volvió, y es posible que una generación le recuerde por sus combates, sus 2 combates con Frazier y el combate en Kinshasa, el Rumble in the Jungle con Foreman, pero era otro boxeador, ya no era el boxeador que se movía como una mariposa, era otra cosa, era un boxeador más al uso, que era muy inteligente, que economizaba los golpes, pero que le pegaba muchísimo. Y lo que no sabíamos de Ali es que aguantaba como un león, porque Frazier y Foreman y Ernie Shavers le dieron con todo, que le dieron con la banqueta. Sus 2 entrenadores, yo creo que no sé si Angelo Dundee dijo que en los 2 últimos combates como profesional de Muhammad Ali estaba ya seriamente, o sea, tenía la cabeza volada.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Cambiamos de asunto, nos vamos a Más de Uno con Beatriz Ramos Puente, que nos va a hablar del Spiderman de Gaza, que aspira a lograr un récord Guinness.
Mohamed mide tan solo 1,37 m, pesa 29 kilos y puede doblar su cuerpo de maneras tan imposibles como si sus articulaciones fueran de chicle. Vive en un distrito situado al sur de Gaza, donde se le conoce con el nombre de ese superhéroe porque en más de una ocasión se le ha visto con su disfraz moviéndose entre los escombros de algunas casas. Aspira a convertirse en el número uno de su especialidad y a conseguir un récord Guinness. Saltó a la fama en 2014 tras quedar finalista en el concurso de talentos Arab Got Talent. Mohamed se presentó en la edición de Líbano y, aunque no ganó, consiguió 14 millones de votos. Su historia emocionó a los responsables del concurso y le ofrecieron una beca de formación en el extranjero para que pudiera participar en competiciones internacionales, pero su familia se negó en ese momento porque creían que era muy pequeño para vivir solo. Cuenta su madre que le llevó al médico al principio y después de hacerle radiografías le dijeron que era un niño con una flexibilidad extrema, como pocos en el mundo. Ahora se prepara para conseguir el récord mundial de acrobacias. Quiere que le reconozcan la capacidad de ser el que más vueltas de cuerpo completo da en un minuto con el pecho apoyado en el suelo. Su entrenador pide que le abran las puertas de Gaza porque se trata de un talento único. El jurado encargado de evaluar los récords mundiales tendrá que tomar una decisión en unas semanas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Nos vamos hasta la brújula. Vamos a descubrir algunas curiosidades que nos cuentan en Punta Este. Por ejemplo, ¿saben ustedes que el esperma de un muerto puede permanecer vivo entre 24 y 36 horas más allá de la defunción?
Michael Clark y su pareja Anna habían cumplido su primer año de casados cuando a él se le notificó que debía enrolarse en la que iba a ser su 5ª misión en el extranjero. El sargento Michael Clark, tenía 25 años cuando fue requerido por el ejército de Estados Unidos para viajar a un destino comprometido. Con ese horizonte algo incierto, la pareja, antes de separarse, decide hacer algo, hacer un viaje en motocicleta por las autopistas de California. Piensan en un periplo que les uniera más todavía para cuando llegase ese momento de la distancia y también de la incertidumbre. Pero en esa ruta, en una curva, algo sucedió. El sargento Michael perdió el control de la máquina. Él y Anna cayeron por un precipicio. Anna sobrevivió, pero su marido perdió la vida en aquella curva. Mientras ella lloraba la pérdida, el desatino por la ausencia para siempre de su pareja, estando con varias fracturas en el hospital, sucede algo que de repente abre un resquicio, un pequeño resquicio por el que respirar en medio de una inmensa pesadumbre. Después de contarle a un amigo que con su marido planeaban tener hijos, ese amigo, viéndola tan angustiada, le sugiere la posibilidad de rescatar semen del cadáver. A ese amigo tan ocurrente le llevó nada más que un par de llamadas encontrar un médico dispuesto a hacer una extracción de esperma a un cadáver. Con el disgusto todavía en las entrañas, se puso en marcha la extracción de esperma post-mortem. El esperma de un hombre muerto puede permanecer vivo entre 24 y 36 horas más allá de la defunción. Algo sigue latiendo dentro de un cadáver masculino después del último suspiro. Dentro de un muerto, sobrevive durante un tiempo algo que puede crear vida. Ana vio en esa opción la segunda oportunidad de Michael Clark, aunque en realidad esa segunda oportunidad solo tuviera un recorrido genético, pero para ella en ese momento era una oportunidad de aferrarse a la persona que tanto quería. Esta canción de Tom Waits se titula Yesterday is Here, el ayer ya está aquí. Ana estaba abriendo la puerta a la posibilidad de que su criatura fuera engendrada después de que el padre de esa criatura hubiera muerto.
Bueno, entramos de lleno en el controvertido asunto del uso de esperma de hombres muertos para tener hijos, por vivir.
Sí, fue a finales de los 70, David, cuando un urólogo de Los Ángeles, allí en Estados Unidos, un tipo llamado Capi Rothman, hizo la primera extracción de esperma post-mortem. Rothman recibió una llamada de teléfono en la que le contaron, con bastante discreción, eso fue lo que le dijeron, le contaron que el hijo de un poderoso político había quedado en estado de muerte cerebral porque había tenido un accidente de tráfico. Y por algún motivo, que a él no le fue revelado, sobre el que especuló un tiempo después, ese hombre quería conservar el esperma de su muchacho. Rothman lo hizo, y fue el primero, al menos que se sepa. Lo que no se sabe, y nunca ha trascendido, es qué pasó con el esperma del hijo muerto del político influyente. El caso es, David, que el esperma tiene una entidad propia desde el punto de vista jurídico en Estados Unidos. Varias sentencias recientes le han dado a los espermatozoides, a esos supervivientes congénitos incluso post-mortem, les han dado un rango superior al que pueda tener la sangre, la médula ósea o los órganos vitales.
Bueno, eso en Estados Unidos, ¿y qué pasa en el resto del mundo con este asunto?
Pues hay diferencias y en algunos casos sustanciales. A ver, en Israel, médula ósea o los órganos vitales.
Bueno, eso en Estados Unidos, ¿y qué pasa en el resto del mundo con este asunto?
Pues hay diferencias y en algunos casos sustanciales. A ver, en Israel basta, es suficiente que la viuda diga que su esposo, que el difunto estaba por la labor, para que ya se pueda inocular lo que queda vivo del muerto. En Reino Unido solo es posible si el fiambre ha dejado un consentimiento previo. Mientras que en Francia, en Alemania, en Suecia, en la Europa no anglosajona, por lo general está prohibida la extracción del esperma si su dueño no va a volver a respirar. Aquí en España el precedente más inmediato ocurría no hace mucho, el año pasado. Un juzgado de Sevilla desestimaba usar esperma de un muerto para la inseminación artificial de su pareja. Un urólogo llegó a extraer el semen del hombre antes de que se cumpliesen las 24 horas del fallecimiento. Había muerto en un accidente de tráfico. Previamente, un juzgado de urgencia había autorizado esta operación de extracción de los espermatozoides que después se congelaron en nitrógeno a 196 grados bajo cero a la espera de que pudieran ser utilizados. Pero ese material no se usó porque, según nuestra legislación, el hombre tenía que haber dado autorización expresa y formal, ambas circunstancias son imprescindibles en función de lo que marca nuestra ley, para que el semen tuviera el destino que la pareja quería. En caso de que sucediera el fallecimiento como ocurrió, este hombre tenía que haber dejado, insisto, formalmente y expresamente autorización para el uso de su semen.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Hemos empezado fuertecillos hoy, ¿eh? Bueno, pues esto va a continuar así, de momento, porque vamos a pasar un poco de miedo. Llega Laura Falcó Lara a Ecos del Pasado de la Rosa de los Vientos, hablándonos de las catacumbas de París en las que se encuentran los huesos de 6 millones de cadáveres.
La verdad es que lo de las catacumbas de París es brutal. Es decir, esto empezó a utilizarse en 1786 porque el teniente general de policía de aquel entonces, Monsieur Thiroux de Jordan, y también Monsieur Guillamont, que era el inspector general de las minas, decidieron pues llevar todo el exceso que tenían de huesos de diferentes sitios de la ciudad, como bien comentabas, hacia pues lo que son las catacumbas. En este caso, las catacumbas ocupan prácticamente, bueno, kilómetros y kilómetros bajo tierra, recorren gran parte de la ciudad, aunque a día de hoy no dejan visitar ni mucho menos todo lo que son el recorrido enorme de este monumento, digámoslo así, porque en el fondo es un monumento, aunque sea bajo tierra y aunque sea un monumento mortuorio. De hecho, pensemos que hay varios accesos, hay varios puntos de la ciudad desde la cual se puede acceder a este lugar. y algunos de ellos no pueden ni tan siquiera ser controlados por la inmensidad que esto supone. Hay zonas, además, que por su estrechez, por lo pequeñas que son, incluso porque se pueden inundar en ciertos momentos, pueden ser incluso peligrosos. Antes se podía bajar de cualquier forma, por cualquier lado. A día de hoy, si no es con el guía oficial, no te dejan bajar, y de hecho, si te enganchan dentro sin haber pasado por el guía oficial, los inspectores de esta zona te pueden multar hasta con 60 euros.
De todas formas, se puede acceder al interior, porque prácticamente en todo París hay alcantarillas, hay entradas, hay muchos lugares, muchos recovecos por los cuales acceder a esas catacumbas.
Eso es lo que ocurre, que durante una época además se puso muy de moda el que diferentes sectas satánicas se reunían allí debajo para hacer rituales. De hecho, hay historias macabras de gente que se ha colado pues por alcantarillas de la ciudad y que se han perdido, porque más es fácil perderse. Pensemos que son muchos kilómetros de diferentes túneles sinuosos, muchos de ellos apenas iluminados, y que es muy fácil, es facilísimo perderse o incluso hacerse daño, o lo que te decía, que hay zonas incluso que es difícil acceso. ¿Se puede acceder? Sí, lo que pasa que si te pillan la multa es buena, ¿eh? O sea, a día de hoy está bastante controlado y no es muy aconsejable meterse sin permiso. De hecho, pensemos que en este caso las paredes de las catacumbas, por ejemplo, porque la gente sepa un poco, están cubiertas por grafitis que datan desde el siglo XVIII en adelante, o sea... Tienen muchísimo tiempo. Imagínate lo que decías tú, estas 6 millones de personas hay enterradas, los huesos de 6 millones de personas están enterradas en ese sitio. Algunos de ellos pues haciendo realmente obras de arte con los huesos, cosa impresionante. Y como decíamos, las historias hay de todo tipo de leyendas urbanas, a cual más terrorífica, sinceramente.
Una de esas leyendas habla de damas de blanco, de una dama de blanco que parece recorrer las catacumbas.
Pues sí, dicen que deambula una dama de blanco, que además se suele aparecer. Yo creo que esta leyenda está creada para que la gente no se separe de los grupos y no baje sola. Porque lo que dice la leyenda es que hay una dama de blanco que se aparece al visitante que se separa o que anda solo por los túneles. Y cuenta el mito que aquel que se le aparece no le queda más de un año de vida. Yo creo que es una leyenda oportunamente creada para que aquellos que se cuelan al menos tengan un cierto respeto a lo que les pueda pasar.
Hubo muchas dudas, muchas informaciones, pero todavía no se ha resuelto el misterio sobre una filmación, sobre una grabación e información que surgió hace no mucho tiempo, en el año 1990.
Efectivamente, es un caso curioso, un caso que nadie ha conseguido averiguar si realmente es un caso cierto o es un fake. El caso es que se encontró una videocámara en los pasillos, según cuentan, una videocámara cuyo vídeo se puede ver y se puede reproducir en YouTube, donde se ve a un hombre pues que baja solo a las catacumbas, que empieza con el vídeo a grabar, y que en un momento dado se siente como perseguido o acosado por algo o por alguien, empieza a correr, cae, la cámara se queda grabando, él sigue corriendo, y parece como que lo tumban al suelo y que es arrastrado por algo o por alguien realmente con mucha fuerza, porque no era fácil tampoco de tumbar a un señor realmente fornido. No se ha descifrado exactamente si este vídeo, o sea, la filmación sí que es real, pero no se sabe si es un montaje, si no es un montaje, y si no lo es, lo que sorprende es que no haya investigado realmente la desaparición de este señor, porque se supone que es alguien que debía desaparecer en su momento. En cualquier caso, pasa a engrosar pues esa lista de leyendas urbanas que tiene este lugar. Shops and signs, old and lives behind the curtains, every rule and conversation. Sometimes, somehow, moon finds a cradle, then traffic lights and it works out. It works out. There are lovers fishing under and pretending they are stars. Sometimes when I'm tired, I waste my wishes in city lights. Sometimes, somehow, moon finds a cradle, then traffic lights, then it works out.
temptation, every lie and every lure. Don't convince me as much as when somehow, sometimes, when it makes this city smell.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Después de la música de Marlango, extendemos la alfombra roja porque llega Josemi con su consultorio de las buenas maneras. Se acerca el buen tiempo y Josemi nos va a contar si está a favor o no de las chanclas y de si los hombres deben depilarse o no.
Josemi, entramos en un tiempo terrible porque llegan las chanclas.
¿Cuál es el
las chanclas.
La chancleta marrana.
¿Cómo chancla... o quién puede ir con sandalias?
Vamos a ver. No, la sandalia es una cosa, la chancla es otra. Las de cruzar el río Jordán son otras. Esas de cruzar el río Jordán,
no me gustan nada,
invento de los surferos, que es la cosa más horrorosa, que siempre cuando era niño yo... Y veía
esas
aquello,
transparentes,
veía
esas
aquello, veía aquello de, el libro de las ediciones SM, y entonces ponía el personaje bíblico cruzando el río Jordán con la sandalia aquella, y siempre me llamaba la atención. Siempre he tenido yo esa historia con los zapatos, ¿no? Qué horror, me gustaron ayer los de cartujano. Qué horror, qué cosa tan fea, ¿no? Y de repente veo las sandalias ahora en la gente que va por la calle. Vamos a ver, aquí hay un problema de educación, de que no, la gente no ha entendido muy bien lo que es un podólogo. O sea, aquí durante muchos años se ha llamado alcayista para los que tenían problemas de durezas y otro tipo de cosas en los pies, que es una cosa que no se debe hablar de pies, porque es una cosa siempre muy ordinaria. Sí, muy ordinaria, pero que hay que andar sobre ellos, claro, claro. Y hay que tenerlos en la tierra, además. Entonces, la gente coge y como tienen los pies tal cual, se colocan lo primero que encuentran. O sea, se liberan del calzado. Porque la gente suele ir bastante mal calzada en un país donde se hacen los zapatos muy
mejor
bien,
el zapato que
pero la gente suele ir mal calzada.
Calzada, sí.
O sea, así de claro, porque les hacen dureza, les hacen no sé qué. Vamos, yo no tengo nada de todo eso, nada. Y aún así, de vez en cuando me voy al podólogo.
Me gusta con frecuencia.
Para vigilar.
Sí.
Más que nada. Claro. Pulen las uñas, en fin, ese tipo de cosas que creo que hay que hacer. Sobre todo a la gente enseñando todo eso, que es una cosa tremenda. Entonces, claro, primero, yo cuando veo a la gente por la calle con la polución, con la suciedad, con el todo y
con
todo,
ahora ya,
pero es que la babucha le tapa a uno el pie.
La babucha mucho
lo
mejor.
Lo que estamos soy hablando no le tapa el pie, don Lorenzo.
Hablando de la sandalia, desde
su
el
teoría sobre esa, la babucha
hasta las chanclas.
Esas sandalias, ayer cuando me dijeron a ti, mire estas sandalias, y dije, no, sí, están muy bonitas, pero no me interesan nada para mí, yo no uso sandalias.
¿Cree usted sandalia. Que como hacen muchos deportistas...
Ahora, los modernos llevan traje y sandalias, ¿eh?
Sí, yo lo he visto eso.
Pero bueno, porque hay muchas marcas
que quedas alucinado.
Famosísimas y buenísimas que hay sandalias, que llevan unas sandalias. espectaculares.
Por lo menos se corten las uñas de los pies.
Claro, bueno, y sobre todo que lleven la que es arreglado, pero es una cosa que molesta mucho y que es una falta de respeto hacia los demás.
Hay muchos deportistas que se depilan para practicar deporte. ¿Deberían los hombres depilarse en general
bueno,
para
mire,
llevar pantalones cortos?
Yo que odio el pelo, vamos, si pudiera, me quitaba el pelo de la cabeza, me dejaba la cabeza entera calva completamente.
Nos lo cortamos al cero este verano,
José.
No tengo
ningún problema, yo ya sé que no tengo ningún problema. Me ha asustado un poco lo que me ha dicho el calvo, que me ha dicho que hay que darse muchísima protección, que hay que tener mucho cuidado, etcétera, etcétera.
Echaste protección 50.
Desde luego, mire usted, calvas, la calva hay que llevarla morena. O sea, usted fíjese, todos los calvos importantes llevan una calva estupenda.
Pero tenemos que depilarnos o no.
Juan Abelló. Sí. Gianni Agnelli la llevaba. Eran unas calvas morenas, lustrosas.
Calvas de rico.
Fenomenal.
Claro.
Claro. Claro. Usted va con una calvicie.
Yo voy con una calvicie deleznable.
Blanquísima, que llevara gorrilla.
Llevo gorrilla.
José, mi, que nos tenemos que terminar y no me ha dicho si hay que depilarse o no. Para el verano, para ponerse pantalón corto.
Lo que quiera. Eso es muy liberal.
No, yo para eso soy muy liberal. Oiga, sí, me parece fenomenal. Yo, desde luego, vamos, me quito una cantidad de pelo que para qué explicarle.
José, ¿me podemos hacer
no, vamos, sería el hombre de las nieves.
Un derecho de réplica. De
Neandertal.
Un error más mío que suyo.
¿Qué dice, don Lorenzo?
José,
¿qué
dice? Nos escribe un señor diciendo que ayer...
Vamos a ver, entre otras cosas, es que el exceso de pelo, hasta para las cremas hidratantes, hasta para todo eso, es un horror, pero un horror.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es el momento de dar paso al Mago More, que nos trae un montón de cosas muy interesantes, propuestas curiosas para conseguir que la gente vaya al cine y otras historias.
Es UFELM, por si alguno está interesado, que consiste en que la gente crea los eventos. Tú llegas y dices, pues
¿cómo
me apetece?
Que crea los eventos?
Pues que me apetece ver tal película y tú creas tal película en tal ciudad. Y la gente se apunta. Si se consigue un quórum lo suficientemente alto, pues entonces se proyecta la película. Con lo cual el cine va, digamos, a éxito seguro. Y yo, por ejemplo, me he apuntado a La Princesa Prometida y Los Goonies. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esa peli. Entonces he dicho, tengo que ir a esas dos. Cuentan con un catálogo de 200 películas y tú puedes proponer la que quieras. ¿No me parece que es una excelente iniciativa?
Me parece fantástico.
Es una gran idea. Sí.
Y hay otra muy parecida que se llama Screen.li, donde también puedes crear eventos. Y, por ejemplo, el sábado 11 de junio se proyecta en Santiago de Compostela una que está absolutamente agotada. Ya no puedes ir a verla. Bueno, pues hay otra que se llama Deal Flix. Bueno, pues sabes que hay descuentos de último minuto. Y estos Deal descuentos Flix. De último minuto, lo más normal es que se hagan en viajes. Bueno, pues han sacado una página web en Estados Unidos que te ofrece descuentos en el último minuto. Tú dices, ¿en qué ciudad estás? Y te dice, puedes ver estas películas. Y tú dices, pues quiero ir a ver Angry Birds o quiero ir a ver la última de Capitán América, claro que sea. Y te dice, pues tienes un 60% de descuento en esta sala a tal hora. Y tú directamente te apuntas. Y entonces es una manera de que la misma proyección que ya se va a hacer con el coste que tiene, pues se llene y que la gente que no pueda acceder al cine, pues pueda acceder. Esto te va a encantar, Juanra.
A ver.
Cine y bicicletas. ¿Cómo mezclar cine y bicicletas?
Movimiento es complicado, pero por
claro,
favor, dime cómo es.
Una de estas de deporte. Pues no, hay una cosa que se llama Magnificent Revolution, que es un cine itinerante que va por Reino Unido y lo hacen siempre al aire libre. Y consiste en que la gente va con su propia bici, se conectan a una especie de cargador eléctrico, ¿vale? Que es una dinamo. Entonces tú dejas ahí tu bici, te pones a pedalear y la gente que pedalea es capaz de generar energía para que se proyecte la película.
No me digan.
Y entonces ellos tienen un sistema que se llama Pay What You Can, que es algo así como paga lo que quieras, donde puedes donar más o menos lo que quieras. Ellos te aconsejan donar unas 5 libras, pero te dan comida y bebida de la propia zona, del Reino Unido. Y además todo es ecológico. Y tienen unos eventos...
O sea, tú pones tu bici en una especie... de plataforma en la cual empiezas a pedalear y vas moviendo una dinamo.
Sí, y además es muy curioso porque es todo como muy ecológico, ¿no? En la página web te dicen cómo construirte una dinamo para luego utilizar en tu casa. Hay un montón de inventos chulísimos donde tú te metes allí y ves un tío que está pedaleando y se está haciendo un zumo porque está generando energía. Y luego tiene una cosa que se llama Pedal Sessions, que son como conciertos, vamos, como conciertos no, son conciertos donde tú...
Pedal
luz,
Sessions, eso es una otra cosa.
Claro, tú, no para pedal, que eso te, pues, igual has dado una idea. vamos a cogernos un pedal y a pedalear. Oye, que también pedaleando, si te estás bebiendo, pues yo creo que se te pasa, ¿no? Entonces, tú generas la energía eléctrica y la luz para que el concierto siga adelante. Me parece una iniciativa fantástica.
Lo que me parece es fantástico esta posibilidad de que veamos la película con la energía que generemos, pero que nos hagamos un zumo con la energía de la bici.
Eso es brutal.
¿Dónde hay que mirar esto? ¿Dónde se asoma?
Mira, se llama Magnificent Revolution. Así se llama la página web. Y luego esta, la probé el año pasado y me quedé flipado. Se llama Sinalón. A la gente le molesta la gente que habla en el cine. Solo. Pues aquí no solamente hablan, sino que cantas.
Un momento, claro, porque estábamos hablando de cine, ¿no? Pues no se puede ser algo donde potencien algo tan insoportable como la gente cante o hable o se ría destiempo
de cine. Es la mezcla de cine y karaoke. Pero atención, que yo fui a ver el año pasado Mamma Mía. Primero, estaban todas las entradas agotadas. Entonces tú llegas y te encuentras con un fotocall donde tú ya te haces fotos. Te ponen sombreros, boas de estas que se ponen al cuello. Hay un montón de animadores. Y entonces hay un entrenamiento antes de la película donde te van diciendo más o menos la coreografía que tú tienes que hacer en cada canción. Entonces todo el mundo ahí ensayando de pie. Todo el mundo ha visto la película, obviamente. Entonces de repente llegan las canciones, te las ponen con subtítulos y ves a todo el cine deseando que empiece la canción. Todo el mundo se pone de pie en medio de la película, todo el mundo empieza a cantar. Bueno, no te lo puedes imaginar.
Y porque... pues suena bien. Yo creo además, que ahí podía mandar a Bego y a Cala a practicar.
Bueno, pues te aseguro, te voy a decir las que tienen en cartel ahora mismo: Dirty Dancing, Grease,
Dirty Dancing, claro, las clásicas.
Mamma Mía, Frozen, todas, claro. Los Miserables y Moulin Rouge. Yo ya me he apuntado a Moulin Rouge y quiero ver Los Miserables. Están en Barcelona, Madrid, Coruña, Bilbao, Ávila, Gijón, Málaga, Valencia y Vigo.
Un momento, entonces, ¿y van a cines? O sea, ¿son cines convencionales?
Sí, sí, o cines convencionales o al aire libre. Por ejemplo, yo la que vi fue en Conde Duque, en los patios de Conde Duque. Éramos 500 tíos allí, levantados. Se produce el efecto concierto y es que la gente que por separado cantamos muy mal, pero juntos se oye fenomenal.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
A veces al ser humano le gusta sufrir, le gusta pasar miedo. ¿Pero qué es el miedo en realidad? En Noticias Mediodía, en el cierre con Elena Gijón, nos lo cuentan.
La reacción más inmediata ante un peligro inminente, una especie de alarma innata en el ser humano y fundamental para nuestra supervivencia. Sin embargo, no siempre el cerebro es capaz de responder ante ciertas situaciones. Es entonces cuando aparece el pánico y las fobias. El miedo se vuelve poderoso e incontrolable y nuestra mente queda anulada. De ese poder del miedo nos va a hablar hoy Marta Morueco.
Poderosa y primitiva emoción humana, una respuesta innata del denominado sistema simpático, clave para la supervivencia.
Lo que más produce miedo no es la vista, sino el sonido, es la música, que no sabes qué va a pasar. Es alguien, no se ve, no se oye, pero de repente te ataca, ¿no?
El cuerpo, según la psicóloga Rosa Calvo, reacciona de dos maneras extremas.
Dilatación de pupilas, sudoración, taquicardia, respiración rápida, porque estás preparándote para huir. Y la otra, quedarte paralizado, también la taquicardia, la sudoración.
El poder del miedo está en el cerebro. Nuestra mente conoce nuestros pensamientos y puede intuir los de los otros. Según la psiquiatra Marifé Bravo, es el poder de la mentalización.
Intuir lo que los otros pueden pensar. Pueden generarnos miedo tan intensa como elementos que vemos. Las películas de Hitchcock realmente producen mucho miedo. Y ahí sí que está trabajando con la mente del otro.
Una vuelta de tuerca son las fobias, miedo que se vuelve incontrolado hacia un objeto o situación, la angustia se convierte en pánico.
La gente que se mete en un ascensor y tiene miedo no le tiene miedo a que el ascensor caiga, tiene miedo a sentir que no va a poder respirar porque no hay suficiente oxígeno. Eso, las palomas, produce mucho miedo a mucha gente, ¿eh? No es raro. Además está asociado como a una sensación de inseguridad del ser humano ante el ataque de otros animales, ¿eh? Desde luego a los espacios abiertos, cerrados, a debilitarte, tener accidentes. En los extremos de la edad yo creo que hay muchos miedos.
El temor lleva el miedo al pánico y el pánico a la fobia. Si ha entrado en esta espiral, es el momento de consultar con un experto porque la ciencia ha demostrado que exponernos a nuestros demonios personales es la mejor manera de enfrentarse a ellos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Curioso, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos hasta la era digital de La Rosa de los Vientos con Alex Fidalgo, que nos va a presentar a Bagpipes, un pingüino que gracias a la impresora 3D ha vuelto a caminar.
haciendo aquí un puente entre la era digital y azul y verde, porque efectivamente vamos a hablar de Bagpipes, que es como se llama ese pingüino que puede volver a andar gracias a la impresión 3D. Es un pingüino que en 2007 perdió una pata cuando quedó atrapado en la red de un pescador en Nueva Zelanda. Desde entonces ha vivido en el International Antarctic Center de Christchurch, en ciudad de Nueva Zelanda. Debido al accidente, Bagpipes se había acostumbrado a trasladarse fuera del agua usando el pico y las aletas. Pero ahora podrá volver a caminar. Los especialistas del centro han conseguido recrear su pata gracias a una impresora 3D y ahora Bagpipes está en pleno proceso de adaptación a su nueva extremidad. Por ahora lleva una pata de plástico, pero el equipo ya está trabajando para crear una prótesis de goma antideslizante. Ahora él tiene una provisional, pero le están creando una que, vamos, va a ser una gozada.
Que se adapte mejor a sus necesidades.
Es verdad, damos aquí muchas noticias en la era digital de grandes avances y de grandes cosas, sobre todo en el ámbito de la salud, que se están consiguiendo gracias a las impresoras 3D.
Hoy hemos contado alguna y las perspectivas que hay en el futuro, ¿eh? Uh-huh. Esto acaba de empezar.
Yo ya sabes que, bueno, siempre tengo un poco, siempre me debato entre el yin y el yang en todo el tema este de las nuevas tecnologías, y con las impresoras 3D me pasa lo mismo, porque como sabéis, bueno, pues una impresora 3D tanto puede imprimir una prótesis como puede imprimir un arma.
Claro.
Entonces, bueno, como todo en la era digital, todo tiene dos caras. Este chico británico, descubrir cuál es ese password de esta red social, de este Facebook norcoreano que se llama StarCon. Y es una red social nuevita, está recién estrenada. Bueno, pues este adolescente tampoco es que se haya roto mucho la cabeza, que se haya devanado los sesos, porque lo que ha hecho es abrir el sistema con el usuario admin y la contraseña password. Hablaba al inicio del programa de que, bueno, Corea del Norte es popular, entre otras cosas, por su hermetismo y por su... ¿cómo decirlo? Su neurosis con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Pues ya ves, no le ha costado nada a este chico, que por cierto, no tiene ningún tipo de formación especial en temas de informática y de pirateo. Una vez que accedió a esta red social con una interfaz muy parecida a Facebook, el joven Andrew McKean tuvo permisos para eliminar usuarios, para cambiar palabras, gestionar la publicidad o censurar cualquier tipo de contenido. No ha debido de portarse muy mal, Andrew, porque si no tendríamos más noticias al respecto de las trastadas o las gamberradas que hubiese hecho.
Había recibido una visita, ¿no? Donde no le gustaría.
Claro, esa es otra, a lo mejor una llamadita por lo menos. Cuando estaba dentro podía ver las estadísticas del sitio, conocer la información del usuario y cambiar la configuración, ha contado el adolescente al periódico The Mirror, quien ha admitido que la curiosidad le llevó a visitarla. StarCon, como os comentaba, se estrenó hace unos días como una copia de Facebook en Corea del Norte. Es prácticamente igual. Yo he visto la interfaz y es prácticamente igual. Hasta el momento se desconoce si es una iniciativa gubernamental o ha sido creada por algún programador del país. El tema es que ya la han hackeado y que no ha costado demasiado.
¿Y es que estaba escrita en inglés para que pudiera él entrar sin ningún problema?
Al parecer sí. Yo luego no sé. Yo he visto la interfaz donde te logueas, es decir, donde introduces tu usuario y tu contraseña. No he visto las páginas luego una vez dentro. Pero yo diría que sí, que está en inglés.
everything's alright.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días, a más de uno, Javier Sanz nos traía oficios que afortunadamente algunos se han perdido. Son muy peculiares, ¿eh? Presten atención.
Por ejemplo, ese de comedor de pecados se ejerció en Inglaterra y en Escocia hasta el siglo XIX... y tenía que ver con un ritual con distintos matices dependiendo de la época y el lugar, que tenía que ver consistía en limpiar el alma de los difuntos para que pudiesen descansar en paz. Entonces, con el cuerpo del muerto todavía presente, se buscaba uno de estos comedores de pecados, que eran normalmente gente marginal, muy pecadora, que vivía en la periferia de las ciudades, y se llevaba a la casa del difunto. Y allí este comedor ingería la comida que previamente se había pasado por el cuerpo del fallecido, pensando que esa comida absorbía los pecados, y luego, al comérsela este pecador, el pobre muerto, su alma podía descansar en paz.
Y se los pecados se lo llevaba el delincuente, ¿no? Oye, y recolectores de sanguijuelas, Javier.
Pues sí, bueno, los recolectores de sanguijuelas, por ejemplo, las sangrías se han utilizado como tratamiento médico en diferentes enfermedades desde la antigüedad. El problema era la cantidad del suministro de esas sanguijuelas, y de eso se encargaban los recolectores de sanguijuelas, que se metían en los ríos, en las zonas pantanosas, digamos, el hábitat natural de las sanguijuelas. Se metían con las piernas desnudas y las sanguijuelas se agarraban a las piernas. Entonces salían y tenían que esperar a que se soltasen cuando la sanguijuela ya había chupado sangre suficiente. Porque si intentaban sacárselas o arrancárselas antes, lo normal es que las mandíbulas se quedasen dentro y esas sanguijuelas luego no sirviesen para los fines de las sangrías.
Aquellos pobres recolectores tenían que esperar a que les chupara toda la sangre, todas las sanguijuelas que habían pillado en el río, y entonces ya los doctores sacaban las sanguijuelas.
Sí. Y ya empezaron a utilizarlas en las sangrías.
Ahuyentadores de moscas, pero de una manera muy particular. No, mira, ahuyentadores de moscas, bueno. Pero no con un abanico, ¿no? Esto es mucho peor.
No, es cuando dices ahuyentadores de moscas, suena a eso, ¿no? Un abanico, un paipai ahí para sacudiendo, nada. Pero no, este oficio se ejerció en el antiguo Egipto, en la época del faraón Pepi II.
¡Qué maravilla!
Porque este faraón encontró la solución. Pepi II se llamaba.
Pepi, Lucy y vos, y otros faraones del montón.
Y otros faraones del montón. Pues este Pepi encontró la solución perfecta para las molestas moscas. Lo que hacía, se hacía acompañar siempre por varios esclavos cubiertos de miel. Entonces, ante objetivos tan golosos, le dejaban el tranquilo y atacaban solo, molestaban solo a los esclavos.
Pero con esos esclavos hercúleos maravillosos que tenían en Egipto, esos africanos maravillosos con esos cuerpos. Bueno, yo querría ser mosca.
Oye, ¿ladrón de cadáveres?
Sí, bueno, el ladrón de cadáveres...
¿Pero luego para venderlos o para qué?
Con las joyas o sí, para quitar los dientes de oro. Claro.
No van por ahí los tiros.
No, no es por eso.
Ejercieron, digamos, en casi toda la Europa, pero donde más influencia tuvieron fue en el Reino Unido. Y lo que hacían era proporcionaban cuerpos a las escuelas de anatomía y facultades de medicina para investigar pues la anatomía. ¿No? Entonces, en el Reino Unido, te digo, tuvieron mucha repercusión porque allí legalmente solo se podían utilizar los cuerpos de los condenados a muerte para estos menesteres. Entonces, eran insuficientes esos cuerpos para la demanda que había de facultades y de escuelas de medicina. Estos ladrones, lo que hacían era visitaban los cementerios para exhumar los cadáveres de muertos recientemente, antes de que se empezaran a descomponer, sí. Y abastecer a esos médicos y a esas facultades. El caso es que, aun siendo un delito, las condenas no eran muy severas. Entonces había muchos que se arriesgaban porque el negocio era muy lucrativo, ¿no? Merecía la pena arriesgarse. Así que lo que tenían que hacer los familiares era pues hacer guardia en las tumbas o utilizar ataúdes de hierro o incluso cubrir las tumbas con armazones de hierro. Hasta que en 1832 en el Reino Unido se publicó la Ley de Anatomía, que ya facilitaba el acceso a los cadáveres para escuelas y facultades. De esta forma podían utilizar cuerpos de los fallecidos en cárceles y en orfanatos. Además también podían utilizar los cuerpos de muertos que no estaban reclamados por ningún pariente. E incluso se podían donar cuerpos a cambio de que la escuela o la facultad costease la sepultura de los restos.
Oye, Javier, y eso de limpiaculos, que además es literal, un oficio muy solicitado.
Bueno, lógicamente solo los reyes y los papas se podían permitir tener un oficio, una persona a cargo de este servicio, que era literalmente limpiaculos. O sea, consistía en la limpieza de las partes íntimas del monarca después de defecar. Y como tú dices, era motivo de disputa entre las familias de los nobles que uno de sus miembros ocupase esta tarea. Entonces, competían entre ellos para ver quién la ocupaba. Yo creo que eso de compartir momentos tan íntimos pues llega a convertir al limpiaculos en un confidente, de los casos hasta secretario personal. Y el más famoso de estos limpiaculos fue Henry Norris, que era el limpiaculos de Enrique VIII, que estaba tan intrigado y tan metido en las conspiraciones de palacio que fue acusado de adulterio con Ana Bolena y fue decapitado.
O sea que bueno. Me limpias, pero luego te voy a cortar la cabeza.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Después de una temporada ausente de la radio, por fin se ha incorporado de nuevo Lorena Pérez Mansillas, y en No son horas con José Luis Salas nos contaba la cara de por detrás del deporte.
A Cristiano Ronaldo le ha dado por cantar. Participa en el recién semiestrenado videoclip de Red One. ¿Y quién es Red One? Pues el creador del himno de la décima del Real Madrid. El astro portugués aparece haciendo playback, simula cantar delante de la cámara, al igual que lo hace en este videoclip Jennifer López. La canción de Red One se llama Don't You Need Somebody. Ojo, que no es la primera incursión de Cristiano Ronaldo en esto de dar el cante.
Amor mío, eres el ser que amo sin fin.
Como veis, las probabilidades de que Cristiano pase de ser estrella del fútbol a galáctico de la canción son las mismas que las del blaugrana Arda Turán. Y si no, juzgad vosotros mismos. Para progresar y seguir en la Academia Musical sin ser nominados, deberían fijarse en el arte de Sergio Ramos, que le canta sus penas a Canelita.
Hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido.
Pero pocos, o ninguno, pueden decir que tienen un disco de oro en su haber. El internacional sueco Ibrahimovic puede presumir de ello por recitar con su voz el himno de Suecia en este anuncio. El himno superó los 3 millones de descargas y le valió a la estrella del Paris Saint-Germain este disco de oro. Ya veremos, eso sí, qué tal lo entona ahora en la Eurocopa. Algunos ídolos deportivos probaron suerte en la canción y llegaron incluso a sacar disco. Carl Lewis, el mítico hijo del viento, publicó en 1987 el álbum Modern Men, del que destacamos el single Break It Up. Por su parte, el boxeador Oscar de la Hoya se reveló, ¡oh sorpresa!, como cantante de baladas. Porque ser una fiera en el ring no está reñido con la sensibilidad y el romanticismo. Y ahí tenéis a la estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, que lleva grabados 8 discos, uno menos que los que ha editado desde su retirada del tenis Yannick Noah, el último francés en ganar un Roland Garros allá por 1983. Su estilo, un reggae que te hace bailar a horas tan tempranas como estas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Vamos a despedir esta primera hora con un pequeño fragmento de la entrevista que mantuvo Isabel Gemio la semana pasada con Antonio López, el pintor del cuadro real que tardó tantos años en pintarlo. Bueno, pues con ese señor. La entrevista es muy larga porque desayuna con él. Nosotros hemos elegido un fragmento pequeñito, pero ya saben ustedes que si quieren escucharla al completo, la tienen en nuestra web, en ondacero.es, y también en la aplicación para el teléfono móvil o la tablet, que es gratuita, se la descargan y lo escuchan cuando quieran.
Con un retrato, ¿a usted qué le preocupa más? ¿Sacar qué de ese, de esa persona? Más son el alma, más
son,
las...
son dos cosas que son igualmente importantes. Más? Una, que sea pintura, si es escultura. Que eso es un misterio, no sabes muy bien qué es lo que es pintura, pero tienes que notar que es pintura, que no es una foto y que no es una cosa que no tenga esa sustancia misteriosa de la pintura. Y luego, que sea el retratado, es decir, que tenga parecido. O sea, un retrato maravilloso como el Papa Inocencio, no lo hemos conocido, pero sabemos que era así. Ya cuando él lo miró acabado, dijo, demasiado verdadero. Bueno, pues eso es un retrato. Demasiado no era una cosa que él lo puso porque estaba acostumbrado a los pelotas, porque Velázquez nunca abusa. Velázquez es un hombre de un enorme respeto por el modelo, pero no estaba acostumbrado el Papa Inocencio a que alguien le pusiera como era, y dijo demasiado. Bueno, pues ese es el retrato.
¿Usted está totalmente satisfecho de su retrato de los Reyes, Antonio? Porque le costó casi 20 años, ya lo saben nuestros oyentes.
Pero no, en un trabajo continuo, no hace falta decirlo, ¿eh? Yo lo abandonaba durante meses y meses y yo no aparecía por
¿Y
allí.
¿Por qué lo abandonaba?
Pues porque me cansaba. Claro, es que hay que hacerlo así. Cuando te cansas de ver a una persona, hay que dejar de verla si puedes. Esa es la regla de oro. La dejas de ver. Si la deseas volver a ver, sigues con ella.
Pero
si
qué no compromiso, ¿eh? Fíjate, porque tenía que hacerlo.
Fíjate, lo tenía que hacer, porque además, a partir de un momento ya estaba por mí cobrado. Pero no le cogí en ningún momento aborrecimiento al cuadro. Yo, todos los días que pinté, pinté con gusto. Y eso ha sido el mejor logro de esa pintura. Que nunca trabajé por encargo, que lo hice como un cuadro mío.
¿Se siente profeta en su tierra, en Tomelloso?
Pues, bueno, yo pienso que sí.
¿Sí?
No sé si profeta, no sé si tanto.
No, pero ahí le han hecho los homenajes, lo del hijo predilecto, sí, todo lo que usted... Sí.
A mí me han dado poco trabajo en La Mancha. Y yo pienso que eso es muy importante.
¿Poco trabajo quiere poco decir trabajo, que le han hecho poco encargo?
Poco, ni uno.
¿Pero
en
eso?
Toda mi vida uno.
Pues eso no, pues, es muy normal.
Isabel, pues no lo sé, ha sido así.
Ah, pues entonces no es tan
pues
profeta.
No, pues no es tan profeta.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Your passion. Life.
Esa pregunta que te hace sin responder, dentro de ti está la respuesta para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger, hay muchas cosas buenas y malas, elige bien. Que tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alegrarte con nuestras canciones.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Segunda jornada de campaña electoral con los aspirantes a presidir el gobierno envueltos en la caza del indeciso. Acto central del Partido Popular hoy en Murcia, donde Mariano Rajoy tratará de insuflar el optimismo que dejó en la provincia de Alicante este viernes y no correr riesgos de eventuales retrocesos en el país.
Estoy muy animado, veo a la gente muy bien y creo que la gente tiene ganas de
de una España moderada, de una España que se ocupe de los problemas de los españoles, que defienda su unidad, quiere empleo, quiere trabajo y quiere mantener la dirección que se ha establecido en estos años.
En la fiesta de la Rosa de los socialistas vascos veremos al aspirante socialista a la Moncloa, que en agenda tiene devolver el ánimo a sus votantes en el domicilio de varios de ellos, en la localidad madrileña de Móstoles. Se empleaba a fondo Pedro Sánchez.
Bueno, ¿cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿Animada?
Sí,
bien.
No, estamos súper animados. Lo que pasa es que la encuesta esta...
Bueno, pero las encuestas son, no son un resultado.
Eso hay que darle la vuelta, eso hay que darle la vuelta, hay que pelear...
Y en Barcelona coinciden Pablo Iglesias y Albert Rivera en el caso de Unidos Podemos para sacudirse el discurso del miedo teledirigido, dicen, a la formación en coalición con Alberto Garzón, este convencido del objetivo final. En el caso del candidato de Ciudadanos, para desmontar a aquellos que se escoran en exceso.
Así que en dos semanas que tenemos, vamos a por ellos, porque es la esperanza de nuestro país, es la esperanza de nuestra gente, y construiremos una sociedad más justa, una sociedad que será también una sociedad republicana. ¡Salud y república!
Este país tiene una España de oportunidades que no la representa ni Mariano Rajoy ni Pablo Iglesias. La representa la gente sensata, moderada y razonable de este país. No queremos extremismos, queremos soluciones y sobre todo queremos una España de oportunidades.
Cambiamos de asunto. Durante esta madrugada los bomberos han trabajado y trabajan en la extinción del incendio que en la tarde del viernes se declaraba en la Sierra del Molino, en el término municipal de Calasparra, Murcia. Varios retenes permanecen a esta hora en la zona, donde se han sumado también efectivos de la UME a la espera de que hagan lo propio con la primera luz del día medios aéreos. Y en Francia ya ha dado comienzo la Eurocopa sin que los paros en el transporte, la recogida de basura y las protestas en la calle por la reforma laboral del gobierno hayan mermado la seguridad, que es máxima también por la amenaza terrorista. París, corresponsal Álvaro del Río.
El objetivo del gobierno francés es claro, que la Eurocopa se pueda celebrar con normalidad, sin sobresaltos por la amenaza terrorista ni sabotaje por parte de las huelgas en distintos sectores. El desafío, por tanto, es doble. Por un lado, garantizar la seguridad en los estadios, pero también en las zonas de aficionados, donde se esperan más de 7 millones de personas. El dispositivo desplegado no tiene precedentes para un acontecimiento deportivo de estas características. 90.000 efectivos entre policías, gendarmes y agentes privados. La protección, dicen, es máxima. Reconocen las autoridades, aunque asumen que el riesgo cero no existe. El otro reto, impedir que las huelgas que continúan en Francia perturben el campeonato. Pues lo que ya no se puede evitar es la imagen de un París en donde las basuras se acumulan, pese a que la alcaldesa Anne Hidalgo ha recurrido a empresas privadas para tratar de limpiar la ciudad a tiempo.
Y en lo estrictamente deportivo, Francia se ha estrenado con victoria ante Rumanía. 2-1 abría el marcador para la selección que dirige Deschamps, con gol de Giroud, para después empatar de penalti Stancu para los de Iordanescu. Payet se encargaba de dar a la anfitriona en el 89 los tres puntos.
Había mucha presión al ser el primer partido. Hace un año no podía haber imaginado esto. Por eso, al marcar el gol, ha salido toda esa presión y me he emocionado. El público nos ha ayudado mucho. Hemos conseguido tres puntos muy importantes y ahora hay que trabajar para el próximo partido.
El otro encuentro de este grupo A lo cierra hoy Albania-Suiza. En el grupo B también Gales-Eslovaquia, Inglaterra-Rusia. En la Copa América, Chile ha vencido a Bolivia 2-1 y Argentina juega a esta hora, está en la segunda parte, minuto 24, frente a Panamá. Gol de Otamendi, 1-0 en el minuto 7 de la primera parte. Messi ya se ha estrenado en esta Copa América, lo ha hecho en el minuto 49 de la segunda parte. Y en Fórmula 1, primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, mejor tiempo para Hamilton, décimo ha sido Sainz y tras él Alonso. Más información en menos de una hora, a las 6, las 5 en Canarias, también en nuestra página web OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Toulouse. Este lunes, todos en Toulouse con la selección. Por fin llega el momento. No te pierdas el partido con el que se estrena la Roja en la Eurocopa 2016. Síguelo en directo en Radio Estadio. España-República Checa. Partido del grupo D correspondiente a la fase de clasificación. Desde las 2:30 de la tarde en Radio Estadio. España-República Checa. Con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. This one's for you.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Segunda hora de Quédate con lo Mejor, en la que nos vamos a ir de viaje en los próximos minutos hasta el Val d'Uixó con Ramón Villeró. Dentro de Gente Viajera nos vamos a Espadán.
Si hablamos de naturaleza, sin duda deberíamos empezar una vez más por las cuevas de San Josep, ¿no? Bastará recordar que nos encontramos en uno de los ríos subterráneos más navegables, más largos de Europa, del cual se puede visitar un kilómetro en un recorrido en barca de unos 40 minutos. Una experiencia realmente hermosa, de la que cabe destacar la sala de los murciélagos, la sala Diana, el lugar más ancho de las cuevas, así como la belleza del estanque azul, el lago Diablo o el paso de las cañadas que recorrimos hace unos años. Y también a mencionar una vez más la importancia de las pinturas rupestres esquemáticas del paleolítico, y que hablamos de un paraje excepcional que debería visitar cualquier persona que se acerque a la Comunidad Valenciana.
Pues más allá de las cuevas, Vall d'Uixó cuenta con otros escenarios naturales, les decíamos, sobre todo los parques naturales, que se encuentran pues aquí, al ladito, en la puerta del municipio.
Sí, podemos hablar de dos parques, de la Sierra Calderón hacia el sur, y ya mucho más próximo, de la Sierra de la Espada, que tiene sus últimas estribaciones al pie de Vall d'Uixó. Los dos parques tienen, dada su proximidad, características parecidas. Como decía, el de Sierra Calderona queda algo alejado de Vall d'Uixó. En este caso estamos hablando de 18.000 hectáreas que ocupan la pequeña cadena montañosa que separa las cuencas de los ríos Palencia y Turia. Y en cualquier caso, ambos parques comparten el mismo tipo de vegetación y de fauna.
Pues vayamos a por la Sierra de Espadá, que la tenemos más cerca.
La verdad es que la situación geográfica y el clima de la Vall d'Uixó son privilegiados y se entienden y se explican sobre todo por esa protección que le proporcionan las últimas estribaciones de la Sierra de la Espadá, dominando ampliamente la llanura litoral, la plana de Castelló. Desde aquí mismo, desde el exterior de las cuevas de San José, si ascendemos hasta el centro de interpretación de la ermita de la Sagrada Familia, se disfruta de una hermosa vista. Estamos al final de la Sierra de la Espadá, con la montaña de Pipa delante, Vall d'Uixó justo debajo, y al fondo la plana de Castelló y a lo lejos el Mediterráneo. En el parque de la Sierra de la Espadá, el árbol predominante es el alcornoque. Desde siempre este lugar ha sido conocido por los artesanos del corcho emplazados en las poblaciones del parque. El alcornoque es pues el símbolo de un parque de 31.180 hectáreas que abarca las cuencas de los ríos Palencia y Mijares. La sierra es un macizo montañoso de pronunciados barrancos, fuentes escondidas y esos espléndidos bosques de alcornoques que de alguna manera han significado durante siglos un importante recurso económico para los habitantes y pueblos alrededor del parque. Pero también hay algunas tierras dedicadas al cultivo, donde encontramos olivos, algarrobos, almendros y cerezos. Y en el interior de la sierra también podemos ver tejos, pinos piñoneros, castaños, arces, quejigos y madroños, entre otras especies. Además, la sierra es rica en musgos, helechos y líquenes. Y también en las zonas más secas encontramos sabinas, espinos y palmitos. En realidad, una vegetación muy variada que da un especial colorido al paisaje de la Sierra de la Espadá.
Pues para los amantes de la naturaleza, que son muchos de los que nos están escuchando, lógicamente todo un lujo también. Y si hablamos de la fama del parque, un poquito más tímidamente, porque si no, nos vas a traer la fauna entera.
Sí. Pues mira, pues debido a su especial orografía y esos escarpados acantilados de los que te hablaba, el parque es un hábitat perfecto para la mayoría de rapaces que podemos encontrar en España, así las águilas culebreras y calzadas, y también el azor, mientras que entre las aves nocturnas se pueden ver y sobre todo escuchar búhos reales, búhos chicos y cárabos, que es ese tipo de lechuza de tamaño pequeño y abundante plumaje. Ayer mismo, cuando subimos al campanario de Nuestra Señora de la Asunción, yo pude ver a una pequeña lechuza que a la que estaba observando salió volando, ¿no? Y los mamíferos más comunes son el bajabelí, el zorro, la garduña, la jineta y el tejón. Y respecto a reptiles y anfibios, hay que mencionar sobre todo la presencia del gallipato, una especie de salamandra que solo se puede encontrar en España y al norte de Marruecos.
Oye, una cosa, pero la Sierra de Espadá, en realidad, se lo estamos contando a la gente viajera, es un escenario único y idóneo para el turismo activo, de senderismo y también de mountain bike, ¿no?
Sí, efectivamente, hay varias rutas para realizar a pie, pero también en bicicleta, así como numerosos lugares, pueblos como Aín o Eslida, donde se encuentra el centro de interpretación del parque, y puntos de interés dentro del parque, con una significativa presencia de castillos y fortalezas, consecuencia directa de la ocupación árabe. En la Sierra de la Espadá se realizan carreras de montaña, Ultra Trails, así como competiciones de BTT o bicicleta de montaña. Si hablamos de senderos que salgan desde Vall d'Uixó, tenemos el PRV 241, que sale desde aquí mismo y que desde el paraje de Sant Josep, en unas 4 horas, nos va a permitir recorrer buena parte de la montaña, conocer la fuente de Garrut y luego ascender hasta la cima de Pipa y disfrutar de una vista impresionante sobre todo el valle y el Mediterráneo al fondo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tiempo para la música en Onda Cero, pero la música con mucho mensaje. Mensaje sobre todo económico. Carlos Rodríguez Brown elige canciones para instruirnos un poco, que sea la economía un poquito más llevadera.
De noche y de día trabajando, la perra rubia no era de ningún bando, pero te cuidan en barco, no solo tocaba mi mano.
Prestar atención ahora, ahora. Bueno, pues ya está, te cambiaban por lo más deseado, esto es lo que quiero destacar. Bueno, pues tenemos la canción Perra Rubia, de un grupo que se llama O Funquillo, que ya no es un grupo de mi época, ni de mis hijos, sino de mis nietos, porque es un grupo musical sevillano de música funk, como le llaman, y su nombre proviene de mezclar la expresión andaluza O juquillo con funk, me encanta esto, que es el principal estilo de la banda. Dentro de algún tiempo lo vamos a volver a escuchar en una canción, por cierto, bastante más grosera que ahora, que se llama Sociedad Ilimitada. Pero esta que estamos escuchando ahora se llama Perra Rubia. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Por cierto, cuando hablamos de la rubia, siempre pensamos en la peseta. La peseta de,
efectivamente.
Bueno, pues de los años, bueno, 60, 70 en adelante, digamos, ¿no? En realidad, el nombre rubia es bastante anterior. Se llamó rubia a la primera peseta de metal no precioso, que se acuñó en época de la República, en el año 1937. Y tenía una mujer en una de las caras, y de ahí vino el nombre de la rubia, y así quedó. Bueno, pues lo que tiene esta canción es, en el fondo, es la historia de la peseta. Dice: la pela es la pela, llegaron los 90 y te tacharon de no ser europea. Claro, la cambiaron por el euro. Y bueno, tiene muchas cosas que son interesantes, pero me gustaría quedarme en esta línea. Creo que tiene una enseñanza económica que puede ser ilustrativa. Te cambiaban por lo más deseado. Y eso es en una línea, el dinero. Es decir, ¿por qué abandonamos nuestro dinero? Es decir, ¿por qué dejamos de tener nuestro dinero? Pues obviamente porque compramos, ¿no? Y cuando compramos, diríamos técnicamente los economistas, es porque la utilidad de aquello que compramos es superior a la desutilidad de aquello que dejamos de tener. Si valoráramos más nuestra peseta que aquello por lo que la queremos cambiar, pues no la cambiaríamos. El mero acto de la compra lo que revela es que valoramos menos nuestro dinero en la cartera que aquella cosa que compramos. Si no, pues por supuesto.
Pero eso es una aproximación teórica a la compra.
Eso es. Pero yo creo que es más que teórica. Si no, simplemente piensa tú, David, o le pedimos a nuestros oyentes de La Brújula que piensen por qué compran, ¿no?
Hombre, depende del tipo de bien. Si es de primera necesidad.
Bueno, no, en realidad, si te fijas, esto vale para todos los bienes. Porque tú lo que haces es un acto de... Eres el poseedor de la peseta, o del euro, digamos, y enfrente pues hay un señor o una señora que te ofrece pues todo tipo de bienes, algunos de primera necesidad y otros que no. Obviamente no es lo mismo en un caso que en otro, ¿no? Pero el intercambio, ¿por qué se produce? O sea, ¿por qué renuncias a tu euro a cambio de aquella cosa que te venden? Pues es evidente que tú valoras más eso que te están vendiendo que
ya el sea euro por necesidad, por vicio,
bueno,
por
gusto. En el caso tuyo sería por vicio, en el caso de los demás es por un amplio abanico de otras posibilidades.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Ya hablamos de la piel sintética hace unas semanas, pero la semana pasada en La Rosa de los Vientos volvieron a tocar el tema. Nos acompañaba Francis Román Villatoro en nuestro espacio de ciencia y nos habla de esta piel artificial desarrollada por científicos del MIT. Es una especie de silicona con múltiples aplicaciones, tanto estéticas como biomédicas.
La regeneración celular se debilita, muchos agentes externos dañan la epidermis, como la radiación ultravioleta del sol, determinadas enfermedades, las toxinas, microorganismos, el tabaco e incluso el alcohol. La dermis pierde firmeza y elasticidad. Aparecen signos de flacidez, líneas de expresión y arrugas. Mucha gente sueña con una segunda piel para eliminar todos estos signos externos del envejecimiento. Pero a diferencia de lo que vemos en películas como Misión Imposible, en las que los personajes se ponen una máscara con la cara que cambia su identidad y parecen otra persona, la nueva piel debe ser invisible, cómoda y de tal forma de que no cambie las facciones de la persona que la usa. Desde hace una década se está investigando el desarrollo de polímeros biocompatibles cuya elasticidad y flexibilidad sea muy similar a la dermis natural. Científicos de la Universidad de Harvard y del MIT, ambas en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, han desarrollado una segunda piel que recubre las arrugas, las bolsas bajo los ojos, las manchas en la piel y eliminan los signos externos del envejecimiento en pocos segundos.
Se trata de algo parecido a una máscara que se coloca sobre la piel envejecida y la hace nueva.
Exactamente. Los resultados de este primer estudio, un estudio piloto de esta nueva piel artificial, se han publicado en la prestigiosa revista científica Nature Materials. Los ensayos de laboratorio han intervenido en diferentes ensayos hasta 170 participantes. La nueva piel mantiene sus propiedades elásticas durante al menos 24 horas. También se ha comprobado la durabilidad de este producto en voluntarios que usaron esta segunda piel artificial mientras corrían acalorados, sudaban, nadaban o caminaban bajo la lluvia. Según la opinión de expertos en estética, la apariencia de esta segunda piel es muy realista. Pero el foco, por supuesto, de estos primeros estudios, de este prototipo, de este nuevo material, ha sido la bioseguridad. La segunda piel de polímeros biocompatibles ha pasado con éxito todos los ensayos y no ha provocado ni irritación ni reacciones alérgicas en ninguno de los participantes. Aún no ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para su comercialización, pero es que espera que en un futuro cercano sea aprobada. Las patentes son propiedad de una pequeña empresa, una spin-off, llamado Olivo Laboratories, fundada por el investigador principal de este estudio, Robert Langer, que es profesor del MIT y del MIT, y estas patentes serán comercializadas por una pequeña empresa de biotecnología, una startup llamada Living Proof, que lleva más de 10 años financiando estas investigaciones en una segunda piel artificial. Este nuevo tratamiento antiedad promete ser un producto muy popular dentro de unos años.
¿Y este producto exactamente de qué estaría hecho? ¿Cuáles serían los materiales que prometen esta auténtica revolución?
Se trata de una especie de silicona, un polímero inorgánico derivado de los siloxanos. Los polímeros son sustancias químicas formadas por cadenas largas de unas unidades básicas repetidas que se llaman monómeros. Los siloxanos son sustancias químicas que contienen el grupo siloxano, que está formado por un átomo de oxígeno que está unido a dos átomos de silicio. Los polisiloxanos son inodoros e incoloros, son biocompatibles, son adhesivos y son lubricantes. Por ello tienen muchas aplicaciones médicas y quirúrgicas. El grupo de investigación, liderado por Robert Langer, profesor del MIT y fundador de la empresa Olivo Lab Laboratories, ha estudiado más de 100 polímeros de siloxanos en la última década en busca del que mejor imite la apariencia externa, la fuerza, la elasticidad de la piel sana. El material que han patentado se llama XPL, que son las siglas en inglés de capa de polímero reticulada. Este polímero permite fabricar una piel biomimética cuyas propiedades elásticas son muy similares a las de la piel humana. En laboratorio el material retorna a su estado original incluso con estiramientos de hasta el 250%, cuando la piel humana natural suele permitir estiramientos de hasta el 180%. Estos resultados son realmente sorprendentes.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Hace unos días se nos quedó una historia de Beatriz Ramos Puente en el tintero que hoy queremos recuperar, y es la historia de la joven egipcia que ha fallecido después de ser sometida a la ablación.
Mayar se ha convertido en una víctima más de la mutilación genital femenina a la que son sometidas miles de mujeres en el mundo. Tenía 17 años cuando fue llevada a un hospital privado en la provincia de Suez para ser operada y ha fallecido este fin de semana por las heridas causadas por la intervención. Pese a ser una práctica prohibida por el gobierno del país desde hace 8 años, sigue estando muy extendida. La operación en muchos casos no pasa de los 2 euros de coste, pero si sobreviven, sufren las consecuencias físicas y psicológicas de una costumbre contra natura que no se ampara, según la ONU, bajo ninguna razón moral, religiosa o de salud, y que arroja cifras como que el 92% de las mujeres casadas egipcias de entre 15 y 49 años ha sido víctima de una ablación. El 82% de las operaciones en Egipto las llevan a cabo personal médico capacitado. En 2015, un tribunal condenó por primera vez a uno de ellos por la muerte de una niña de 13 años tras una ablación. Tendría que haber cumplido 2 años de cárcel, pero no solo no pisó la prisión, sino que además reabrió su clínica y siguió con esta brutal práctica, aunque hace 2 meses le han retirado su licencia para ejercer la medicina. El último caso conocido ha sido el de Mayar, condenado por Naciones Unidas y denunciado por el Consejo Nacional de la Población y el Consejo Nacional de la Mujer en Egipto. Where is the moment we needed the most? You kick up the leaves and the magic is lost. Tell me your blue skies fade to gray. Tell me your passion's gone.
Daniel Powter, Bad Day, Bad Day, mal día. Bueno, podría haberse convertido en un mal día la peripecia que le pasó a Agustín Peláez en Oviedo. Sí, él es un trabajador del Servicio Municipal de Parques y Jardines. De repente, trabajando, se encuentra a un toro por medio de la calle. ¿Qué hizo? Pues él nos lo cuenta en Julia la Onda.
Agustín, ¿cómo ha sido? Sí. Tú estabas trabajando y ves el toro.
Vengo de un parque, ya me incorporo, que hay un colegio ahí de Masabeo, y me incorporo a ese parque, y, conchos, ¿qué veo? ¿Una vaca, un toro? Y digo, esto es... no es normal. Me dio 2 golpes en la cara, y digo, déjame espabilar. Que
a ver si estoy dormido, ¿no?
Sí, me acerqué, y que nada, es un toro. ¿Y qué hago yo con él? Pues nada, hay muchísima gente a esas horas paseando, gente que va para los colegios, señoras mayores que sacan su perrito, que gente haciendo footing. Y digo, bueno, pues nada, a ver dónde lo puedo llevar. Y nada, pues yo guardando su distancia, ¿eh? Porque el animal, oye, manca.
Sí. Hombre, en las imágenes, Agustín, se le ve muy tranquilo. Hay un momento en que cruzáis toda una avenida en Oviedo,
sí,
coches parados, porque además, claro, la circulación no propia de las 8 de la mañana.
Sí, sí, no sabía qué hacer, si parar los coches o animar al toro. No sé qué, es que me estaba en dos bandos. Para
claro.
Coches, pueden estropear un coche, puede ponerse nervioso, que nadie toque el claxon, porque los toros estos, las bofinas, y lo que es los perros, cuidadín, ¿eh?
Claro.
De hecho, ahí cuando lo guardé, vino un perro a ladrar y al toro se puso nervioso. Digo,
ay.
Chucho de nada. Y yo, se lo dijo la policía, haga favor, llévese el perro aquí, señor.
O sea, que vino la policía,
a ver el toro.
Pero Agustín, te dejaron tanto la policía de Oviedo como los transeúntes, menos alguno que tenía mucha prisa y que adelantó el toro por mitad de la avenida.
Sí.
Que yo pensaba, hombre, ya podéis estar quietos un poco, hijos, por Dios, ¿no?
Ya, efectivamente.
Que por poco la liáis.
Nada, por supuesto que sí. Lo único bueno fue que cuando ya me entró en la general, a la altura que ya pensé yo, iba pensando, ¿dónde lo llevo, dónde lo puedo meter? Digo, pues mira, hay una calle aquí que es Cardenal Cienfuegos, que es chiquitina, y ahí hay una residencia de ancianos que dije, coño, si lo puedo llevar ahí, me corono.
En la residencia de ancianos, porque tienen un prado.
Hay un prado allí.
Es que el mérito de Agustín es que la solución que tenía esta situación, absolutamente insólita, era en otros lugares de España, se ha tomado la decisión
matar al
toro. O sea,
matar
que Agustín
al pobre animal.
Sí, sí, sí. Ha claro. hecho de protector.
Sí.
Y entonces...
No, la cuestión era eso, que digo, ¿qué hago con el don? Es que tengo que sacarlo de aquí. Y entonces, pues paso por la de una cafetería, mucha gente, Agus, ¿qué haces? Y todo el mundo, y sale todo el mundo, que eran las empleadas de la Limerca, asoman a Fofico y viene un toro a venir con...
¿Qué viene, Agus?
¿Qué haces? Y yo, pues traigo un toro.
¡Qué bueno!
Y todo el mundo, ¿y qué vas a hacer? Y yo, pues no sé, a ver. Y entonces, unos chicos, que a la altura ya que hay una especie, que ya es una rampa, que ya se... veo que unos chicos que tienen unos coches, los cruzan los coches. Y yo, jolines, claro, para que el toro siguiera bajando la calle, claro, que ya... Uh-huh. Pongo delante, el toro me ve a mí, yo lo veo a él, y yo, métete para adentro, venga.
Impresionante.
Yo como lo son. Toro, entra, y va el toro y entra. Y cuando entra ahí, cierro la portilla y digo, ¡oh, ole mi arte!
Bueno, pues nada.
Hay que ver las fotos del toro. Los oyentes, hay que ver la foto del
lo
toro.
Lo estamos viendo en...
Que le saca dos palmos a Agustín.
Sí, no, hemos puesto en redes sociales toda la secuencia para que no se la pierdan.
Nada. Y pues nada, ya, un momento ya, bueno, pues ya lo metemos allí. Hay un veterinario ahí de Juan Carlos, que es del Principado, un veterinario que lo conozco. Y digo, meca, Juan Carlos, no hay que llamar un camión a Agustín, nada. Bueno, pues metímoslo allí. Y yo, meca, no da la policía. Y me hizo muy gracioso. La primera vez que encuentro, a la grúa.
Me cago
en la leche.
Qué bueno.
Mala suerte.
Qué bien. Ya lo sabemos que estás aquí con el tal. Y nada, pues ahí lo dejamos. Le miraron los papeles que tiene, el código que tiene, para llamar al dueño. Y yo ya me quería marchar. Y dije, oye, ¿me puedo ir ya? Porque ya...
Menuda mañanita llevo, ¿no?
Misión cumplida, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
A las 6 de la tarde del pasado martes 7 de junio, levaba anclas por primera vez el crucero más grande del mundo. Nos lo cuentan en Noticias Mediodía con Elena Gijón.
A las 6 de la tarde leva anclas para su primera travesía por el Mediterráneo el crucero más grande del mundo, el Harmony of the Seas, una ciudad flotante de 7 distritos condensada en 10 pisos, capaz de transportar 8.000 personas entre pasajeros y tripulación. Hasta la fecha, el mayor puzzle naval de la historia, es un coloso de los mares que tiene marca España, Paloma de Prada.
De proa a popa es de largo como el Empire State. Desde la línea de flotación se levanta tan alto como la Giralda de Sevilla. Y en toda esa molea y sello español, el del astillero de Nodosa en Marín. José Ramón Regueira es su director comercial.
Nosotros hemos construido la chimenea blanca, que está en la parte de atrás de todo. Estamos orgullosos porque es la parte más visual. Incluso estéticamente se le dan unas formas especiales porque sabemos que forma parte del perfil del buque, de lo que es más fotografiado, etcétera, etcétera. cuando contactaron con nosotros hace ya 2 años, lo que buscaban era un astillero que estuviera acostumbrado a hacer piezas especiales con muchas curvas y que además pudiera desarrollar los planos básicos que nos enviaron.
Chimenea de 70 toneladas de peso y 25 metros de altura que había que trasladar hasta el astillero base en Francia.
Se hizo en 2 partes y luego se ensamblaron para poner encima de un transporte especial, un mercante. La maniobra duraron cerca de un día y solo el izado de lo que es el bloque en sí, pues más de 4 horas.
En Nodos han cumplido y ya tienen otra chimenea encargada para un futuro hermano del Harmony.
Fue un espaldarazo importante a nuestro astillero y nos pone en primera línea a nivel mundial para poder realizar entregas llave en mano de cualquier tipo de estructura.
Los desafíos tecnológicos y hacer que un megacrucero cumpla la estricta normativa es lo más complicado, nos cuenta Javier Jompart, director del Colegio de Ingenieros Navales.
La aplicación de las nuevas tecnologías y de las nuevas normativas y últimamente los asuntos medioambientales, la aplicación de nuevos métodos de propulsión para reducir estas emisiones.
La industria naviera tiende al gigantismo por ahorro, pero los colosos tienen límites.
Las infraestructuras que tienen que recibir esos barcos, o sea, si hay puertos capaces de recibir barcos más grandes o no. Además, el destino donde va ese barco tiene capacidad para absorber esa gran cantidad de gente.
Barcelona es el puerto base del Harmony, al que también recibe el de Palma en una de sus escalas.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
¿Quieren ustedes estar al día de las aplicaciones para los teléfonos móviles y la tablet? Pues entonces escuchen la siguiente sección, que es la que tiene Manolo Gutiérrez en No Sonoras con José Luis Salas. Es la Manolo Store.
Bueno, la primera te va a gustar muy mucho, porque además nosotros estamos muy involucrados con lo de ponle freno. Se llama cauto, suena exactamente igual que la palabra cauto en español, pero acabado en H, y va a convertir nuestros móviles en un alcoholímetro.
Oh.
Lo hace de una manera muy bien. Además, si entráis en la página web, incluso podéis comprar su propio alcoholímetro que se conecta al teléfono, pero funciona perfectamente sin él. Yo he hecho la prueba. Es tan sencillo como que tú vas a ir diciéndole qué te vas tomando. Es una pantalla muy sencilla, la que viene copas de vino, las bebidas más normales, chupito y tal. Y él va a reconocer qué te has tomado y a qué hora. Entonces va a calcular si debido a lo que has estado tomando y en el tiempo que ha pasado entre nosotros, si estás en condiciones o no de coger el coche.
Magnífico. Oye, muy de utilidad, muy, muy de utilidad. Me gusta. ¿Esta es gratuita o hay que pagar?
Además, gratuita.
Oh, me da la vida. Me da la vida tú. La siguiente.
Bueno, la siguiente me gusta muy mucho. Yo ya llevo diciendo tiempo que Microsoft está haciendo las cosas muy, muy bien. Esta vez lo ha hecho para Android. Se llama Next. Next es una pantalla de bloqueo para los dispositivos Android. De hecho, se ha llevado el premio a la mejor aplicación de este tipo del año, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué la hace tan especial? Que aparte de que puedas meter tu código de seguridad o que puedas hacer tu patrón típico de Android para poder desbloquear el móvil, te va a permitir que, dependiendo de lo que tú quieras, puedas acceder a muchas cosas desde la propia pantalla de bloqueo sin tener que entrar en el móvil y tener que desbloquearlo por completo. Muy cómoda, muy, muy currada y también gratuita, tío.
Otra de utilidad, muy, muy, muy currada, tú lo has dicho. ¿Y cerrando para esta semana?
Bueno, cerramos con estas cosas que dicen gracias, señores, gracias, 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 porque además estamos en centenario. Os voy a hablar de una versión del Quijote muy especial para dispositivos, también gratuita, tanto de Android como para iOS, es decir, para iPhone, porque es la primera edición del Quijote que se conoce y que está conservada en la Biblioteca Nacional de España. Ellos la han escaneado por completo y pulido, por lo cual tenéis todo el Quijote original, pero es que además le han metido contenidos adicionales, hay mapas, hay galería de imágenes, hay cosas interactivas para que puedas entender bien toda la obra en sí, tanto por rutas, sitios por lo que pasó y todo. Una auténtica joya gratuita que hay que agradecer a la Biblioteca Nacional.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
En la sección azul y verde de La Rosa de los Vientos, que nos trae como cada semana Alex Fidalgo, esta semana no trae buenas noticias, no. Nos va a hablar de la aparición de 40 crías de tigre fallecidas en un templo de Tailandia.
Empezamos hablando de un país con unas estadísticas terribles de maltrato animal y en el que se mueven cantidades ingentes de dinero con el tráfico de especies. Estoy hablando de Tailandia. Esta abominable noticia hacía hervir las redes sociales a lo largo de la semana. Las autoridades tailandesas descubrieron el pasado miércoles 40 crías muertas de tigre dentro de un templo conocido por utilizar estos felinos como reclamo turístico. Un templo que está denunciado desde hace años por activistas por ser un centro de tráfico de animales. Los cachorros, que según las imágenes publicadas por el portal Caosod, fallecieron recientemente, fueron hallados por los equipos del Departamento de Conservación de Parques Naturales a primera hora de la mañana junto a los cadáveres de otras especies protegidas. El pasado lunes los oficiales iniciaron el rescate de 147 tigres alojados en el recinto del templo Falun Tabua Yanasampam, también conocido como el Templo del Tigre, situado en la provincia de Kanchanaburi, en el oeste del país. Los responsables del templo, como no, se han negado a colaborar con las autoridades, por lo que se estima que este proceso puede durar varios días. Hasta la fecha, las autoridades han rescatado 40 felinos, según apunta el diario Caosod. Este templo, abierto en 2001 con 7 tigres, era un reclamo para turistas que se paseaban y se hacían fotos con los animales, motivo por el que también ha sido criticado durante años por organizaciones defensoras de animales. Desconfiad, un poco la moraleja de esto es desconfiad de cualquier lugar que utilice animales como reclamo. Los responsables del templo han negado durante años las acusaciones de maltrato y tráfico de animales. Los tigres rescatados, algunos de los cuales no son autóctonos de Tailandia, serán llevados a diferentes centros especializados en el país. Por cierto, que entre los restos mortales de los animales también se han encontrado recipientes con intestinos y otros órganos, que de confirmarse que son recientes, apoyarían las acusaciones de los activistas, aunque realmente no albergamos ya demasiadas dudas al respecto. Y desgraciadamente tampoco hay que irse tan lejos para descubrir lo más abyecto y salvaje del ser humano. Aquí también hemos leído un titular que sonrojaría a un neandertal. La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias, AVISPA, ha denunciado este lunes el hallazgo de la cabeza decapitada de un lobo colgada de una señal de tráfico en la localidad de La Doriga, en el concejo de Salas. AVISPA, que ha difundido dos fotografías de la cabeza del animal decapitado, ha calificado los hechos de terrorismo ambiental y ha pedido la actuación urgente de la Fiscalía de Medio Ambiente para abrir una investigación encaminada a que recaiga todo el peso de la ley sobre sus responsables. Según esta asociación, según AVISPA, se trata de imágenes y acciones furtivas totalmente condenables que demuestran la crueldad con las especies no cinegéticas y fauna salvaje por parte de auténticos delincuentes que únicamente persiguen intereses espurios y crematísticos de particulares en un afán de venganza desmedida y altamente peligrosa, más propia de psicópatas y enfermos mentales que de ciudadanos del mundo rural. Son palabras duras, pero no quitaría yo ni una coma, ni un punto, ni una tilde a lo dicho. La asociación ha acusado a la administración de mirar para otro lado y de jugar a dos bandas al pretender contentar a todas las partes sin aportar de manera y forma definitiva una verdadera solución, adoptando las medidas necesarias tanto desde el punto de vista científico como en la persecución de oficio de estos hechos tan lamentables.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es sin duda una de las bandas de pop nacional más importantes. Eva Amaral y Juan Aguirre estuvieron charlando con Julia Otero, Julia en la Onda, acerca de su último disco Nocturnal y la gira que están haciendo por nuestro país.
Eva Amaral y Juan Aguirre, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué sois nocturnos, Eva?
Pues la verdad es que decidimos titular Nocturnal este disco porque habíamos vuelto de varios viajes al otro lado del océano, por América. Y a la vuelta, pues claro, teníamos jet lag tremendamente y no podíamos dormir, así que buscábamos un poco la inspiración en esas noches de insomnio, pues en la calle o agarrados a una guitarra componiendo canciones. Por eso lo titulamos Nocturnal, ¿no? Y quizás sí que hemos tenido una época de nuestras vidas un poco más
nocturna. Sin jet lag, que no hace falta jet lag, ¿no? Para ser nocturno.
Ahora estamos un poco compensando todo aquello.
Bueno, es que van pasando los años y lo de...
Trasnochar.
Trasnochar cada vez se va llevando peor, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hay una crítica en la que he leído que se os podría defender como grupo político por la actitud de hacer canciones para todo el mundo, ajenos al esnobismo que reina en gran parte del planeta pop. ¿Habéis leído esta crítica que nos han hecho? ¿Qué te parece, Juan?
Pues la verdad es que, bueno, respetamos todas las opiniones, pero lo cierto es que nosotros estamos un poco ajenos a todas las opiniones. Porque
¿políticas?
No, a todas las opiniones sobre nuestra música. O sea, yeah. Realmente para hacer música es necesario a veces el entrar en una especie de burbuja en la que tú no eres el protagonista, eres más bien el observador de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y nuestras canciones suelen tratar sobre lo que sentimos nosotros, la gente que nos rodea, no sobre las cabalas que se puedan hacer sobre nuestra música.
O la historia de la tía Lola,
sí.
De Eva.
Debí grabar tu nombre a punta de navaja sobre la piel del árbol.
Este es el tema de la ciudad mal...
de navaja sobre la piel del árbol.
Este es el tema de la ciudad maldita, es la historia de la tía Lola de Eva y de su padre que fue fusilado en Calatayud, ¿no?
Sí.
O sea que la memoria histórica también se os ha colado en este caso en las canciones.
Pues la verdad es que yo quería contar la historia de mi tía porque la verdadera historia que encierra esta canción es el triunfo del espíritu humano sobre la crueldad o sobre la sinrazón, ¿no? Somos capaces de hacer cosas terribles, pero el tiempo a veces de alguna manera equilibra todo eso, ¿no? Y mi tía para mí siempre fue un ejemplo de ello por su luz, por su energía vital, incluso cuando yo no sabía lo que había sucedido. Porque estas historias no se suelen contar en la familia.
Estas no se han contado, ¿no? En todas nuestras familias.
Claro,
hay historias que hemos conocido. Al menos en mi caso, y también seguro que os ha pasado a vosotros, ¿no? Que nos han contado cuando a lo mejor ya era demasiado tarde para conocer a esas personas y para hacerles más preguntas, ¿no?
Claro, son historias que
durante la juventud nos lo han ido ocultando.
Porque son historias muy duras que pensaban pues que a lo mejor un niño no podría asimilar o encajar, ¿no? Y este es uno de esos casos. Entonces, bueno, pues mi tía, él, su hermano, toda su familia se fueron de vivir de su pueblo, de Calatayud, hacia Barcelona. Y mi tía luego volvió a su pueblo de nuevo cuando ya fue más mayor, cuando ya la vida se había de alguna manera estabilizado. Ella volvió a su pueblo y porque siempre tuvo un tremendo amor por su pueblo, por su ciudad.
Uh-huh. Amaral, ya saben que tiene discográfica propia. Han estado muchos años, ¿no?, perteneciendo a una multinacional hasta que un buen día, Juan, os plantasteis y supongo que a partir de ahí habéis trabajado con mucha más libertad, ¿no?
Pues la verdad es que tampoco fue cosa de un buen día, ¿no? Nosotros grabábamos con una compañía que era Virgin, que ahora que está muy de moda el denostar, digamos, a la industria o a las compañías, nosotros trabajábamos, editábamos nuestros discos con ellos en libertad absoluta. La misma libertad que teníamos cuando no habíamos grabado discos y hacíamos maquetas y tocábamos en bares, ¿no? Y lo que pasó fue que, bueno, un poco fue el signo de los tiempos, la compañía desapareció y en lugar de firmar con otra, pues decidimos dar el paso en 2007, fundar nuestro propio sello, que en realidad no es un sello, es una especie de bandera bajo la cual editar nuestra música. Y continuamos con nuestro modus operandi de libertad creativa total. O sea, nosotros no entendemos el hacer una canción si no somos sin el vértigo de la página en blanco y sin libertad absoluta. O sea, nadie nunca nos ha dicho que no fuésemos nosotros dos, que había que grabar o que no había que grabar.
Me rindo por tu manera de decir que no a la corriente que se nos llevó. Unidos, incandescentes como antorchas que prenden todo lo que tocan. Unidos en la contradicción como el aguijón.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Me gusta mucho la sección que tiene Nacho Arias en No Sonoras con José Luis Salas, una sección que se llama Radio Propaganda, que habla de publicidad y que esta semana la lengua es la protagonista.
Hoy nuestro Radio Propaganda va dedicado a la lengua, bueno, al idioma, y concretamente al nuestro, al español. La RAE ha lanzado recientemente su campaña Lengua Madre Solo Hay Una, con la cual quiere llamar la atención sobre el amplio uso de palabras en inglés en el lenguaje cotidiano, principalmente en la publicidad. Ya en 2013, y con motivo del tercer centenario de la institución, la Academia de la Publicidad quiso felicitar a la Real Academia de la Lengua por esos 300 años de existencia. Y lo hizo con un anuncio, por cierto, no exento de polémica, donde agradecía su arduo trabajo por la preservación de la lengua española desde 1713. Si la RAE no existiera, habría que inventarla, han dicho desde la Academia de la Publicidad. En este anuncio aparece un niño intentando abrir un bote de mermelada de frambuesa cuando este se le cae al suelo y se rompe. Imagínate un anuncio de detergentes. Pues por ahí va la cosa.
Pero niño, no vas y tira la frambuesa estropiciándolo todo. En de que venga tu padre, lo quiero ver todo esto floreciente.
Tranquila, con RAE este desastre tiene solución. El efecto RAE elimina todas las impurezas devolviéndole al lenguaje su brillo original.
Hijo mío, te encomiendo la tarea de dejar el suelo reluciente antes de que llegue tu padre.
¡Demostrado! RAE, limpia, fija y da esplendor.
Pues nos vamos con esa campaña que acaba de lanzar la RAE junto a la Academia de la Publicidad, reivindicando el uso del español en la publicidad. ¿Y cómo lo han hecho? Pues creando dos productos ficticios, unas gafas y un perfume. Los anuncios están cargados de anglicismos que buscaban confundir al espectador, ofreciéndoles un producto visualmente atractivo. Pero ojo a la voz en off.
Cada noche nace en ti una new woman. El horizonte comienza en un aroma que se vuelve magia. Swine, A Touch of Magic by Rebecca Robinson. La fragancia que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. New fragrance, new woman.
Este era el perfume. Nos vamos con las gafas.
Sunset style with blind effect. White man, great man, man in black. Sunset style with blind effect. Abre tus ojos al look fashion.
Como habrás escuchado, las gafas son completamente opacas. Vamos, que si te las pones, ves menos que un gato de escayola. Y con el perfume, pues puedes oler peor que el aliento de una hiena. Pero estos anuncios tenían su resolución. Aquí la escuchamos.
Swine, by Rebecca Robinson. El perfume cuyo nombre en inglés te dice que huele a cerdo. Pero como estaba en inglés, te olía a swine. Una fragancia granja de cerdos que penetra hasta in your dreams. Swine suena muy bien, pero huele muy mal.
Sunset style with blind effect. Las únicas gafas que no te dejan ver nada. Oscuras, como todas esas palabras en inglés puestas allí solo porque se escuchan en inglés. ¿Lo veías claro, great man? Ok, ya no. Sunset style with blind effect. Suena muy bien, pero se ve muy mal.
La campaña ha tenido gran acogida y desde las redes sociales son innumerables los comentarios a favor. Incluso el académico Pérez Reverte publicaba un tuit que decía lo siguiente: buena lección para los tontos. Algunos se llaman a este efecto anglofilia y tenemos que recordar que nuestro idioma es el segundo más hablado del planeta y que debemos de dejar los complejos a la hora de expresarnos. Y los productos, no por estar en inglés, aportan más prestigio o calidad. Pero no creas que esto es de ahora. Ya en los 60 existían anuncios con anglicismos. He encontrado uno como ejemplo que no es ni una colonia, ni unas gafas, ni siquiera era de moda. El anuncio en cuestión era de una gallina ponedora. Sí, sí, aquí lo tienes.
Whiteling, Whiteling, Whiteling. No, Whiteling no es un nuevo baile. Whiteling es una gallina.
Whiteling es una gallina ponedora que pone más y más huevos. Whiteling, la gallina toda huevo de Ross.
Pues no te engañaba. Bueno, men, espero que el programa de hoy te haya parecido cool y sea trending topic para cuando se cuelgue en el podcast.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Sintonía de comienzo y sintonía de despedida.
una pena, se nos ha acabado el tiempo. Lo estábamos pasando fenomenal, ¿verdad? Que sí, repasando los mejores momentos que han tenido lugar, que han sucedido aquí en Onda Cero los últimos días. Saben que pueden encontrarlos todos en nuestra web, en OndaCero.es, ampliados, porque aquí solo nos caben unos trocitos, unas pinceladitas, pero en OndaCero.es lo tienen todo. Y si se descargan las aplicaciones para el móvil o la tablet, pues lo mismo. Tienen ahí los podcasts de los programas al completo. Así que sin más, les deseo que pasen una feliz semana, que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4 o 3 en Canarias, y que les dejo con el Somos Humanos, con el los gazapos de Julia en la Onda. ¡Feliz semana! ¡Adiós!
Le hemos preguntado qué distancia puede recorrer una abeja siguiendo a la reina.
¿A mí qué me importa?
Es demasiado para que una abeja vuele. Que, por ejemplo, si una abeja...
¿Eh?
Si una abeja...
Me gusta cuando bala la ovejita.
Si una abeja...
Y cuando le contesta el corderito. Para.
Marina, Marina.
Si una abeja...
No se puede ser peor persona que Quintanilla.
Es verdad.
Haciendo el remontaje,
sí,
con las entrevistas, ¿eh? Porque quedamos todos como perfectos tontos.
Así es.
Como hace la brujavería. ¡Qué mala son!
Pero qué mala soy.
Qué mala soy.
Qué maravilla.
Mala soy.
El control por parte del dentista por los problemas que puedo provocar de osteonecrosis.
Por la boca entra casi todo, ¿verdad?
Me lo como todo de golpe.
Por la boca entra casi todo, ¿verdad?
Esto me lo va a poner Quintanilla luego.
¡Pum!
Por la boca entra casi todo, ¿verdad?
Pues sí.
El doctor Heimlich...
¡Grina Handemesdona!
Le ha salvado la vida a una señora haciéndole la famosa maniobra que lleva su nombre y que él mismo inventó.
Fíjese usted.
Pues te colocas detrás de ese alguien,
mm,
radiándole la cintura.
¡Qué pedazo paquete!
Los dos puños los pones debajo. Empujas... Bueno, lo intentó un par de veces infructuosamente.
No puedo, no puedo.
Y a la tercera rasca. Rasca.
Enchufa. Con mucho gusto. Enchufa.
Rasca.
Enchufa. Enchufa.
Rasca.
Y da un gustirrinín.
Dice un día, entró en un mingitorio.
¿Y eso qué?
En un urinario público.
Ah.
Se puso a evacuar.
Mi agüita amarilla.
Y vio que al lado había un muchacho que se llama Agustín, din, 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 y quedó absolutamente impresionado.
¿Por qué?
Por la magnitud de su cacahuete.
Tengo la polla muy grande.
Y al salir le dice Toño, dice, quedas contratado.
Felicidades, de corazón.
Necesito a mi lado gente con una polla bien gorda.
Me encanta.
Ah,
qué bonito.
El cerebro le daba igual, supongo. Yo ya os comenté el otro día, me parece, estuve tomando un café aquí en la boquería.
Un espresso. What else?
Y había un grupo de británicas.
Hey people, yo quiero fiesta.
8 o 9 chicas.
Queridas amigas.
Llevaban una diadema con todos los atributos masculinos.
Con una polla bien gorda.
Abuelo.
Las, o sea, 8 o 9 chicas sentadas tan ricamente.
Tralara.
A las 11 de la mañana tomándose un café con leche con esa pinta.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las...
Y además...
Todavía.
¡Qué pene, de verdad, de chicas! Hay unos palos para recoger la pelota y no tienen que agacharse.
¡Sí! ¡No lo sabía!
Pues hace... ¡Tip, tip! Y es como si fuera un succionador de pelotas.
¡Chúpale! ¡Chúpale!
Succionador de pelotas. Juan Gómez Jurado. Succionador de pelotas.
¡Cuánto me gusta!
Después de las próximas elecciones, el PSOE no se va a abstener para dejar gobernar al PP.
¿Vale?
¿Lo ha dicho con esas palabras exactas?
Sí,
que deje ya de jugar con el sorpaso.
Sí, que deje ya de jugar por el sorpaso.
Pero entonces eso se ha puesto en plan Serrat. Niño, deja ya de joder con la pelota.
Con el sorpaso.
Voy a desmayarme.
En el caso de Juan Gómez Jurado, se ha levantado de la cama, porque hay que ver la foto que habéis colgado, hijo de mi vida, ¿cómo estás?
Oh, ¡es horrible!
Buenas tardes.
Señor Juan, señor Juan.
Hello, people, tiene un trancazo.
¿Otra
Juan
vez?
Juan Gómez Jurado, sí.
Y además estoy acatarrado.
Qué gracioso.
Ya.
Es una fantasmada.
Cuando hablamos del mejor jugador del mundo, nos referimos a Lionel Messi.
¡Sí!
Cómo duele, ¿eh?
¡Sí!
Claro, si eres la champion, hombre, relajaros un poco.
Es verdad, sí. Ya, voy a relajar esfínter.
¿Eh?
Voy a relajar esfínter.
¡Ah! ¡Qué peste!
¡Sí!
Pero, mujer, ¿qué haces?
Relajar esfínter.
¿Has visto lo que ha hecho? La cochina de...
Raquel Martos.
¡Sí! No subieron a casa de Julio, de Pablo Iglesias.
Ya, ya.
Pablo Iglesias tira los dados. ¿Y sabe qué le salió?
Ni idea.
Ni zorra idea.
De objeto, mesa.
Ah.
De actitud, chupar.
Chupa que te chupa.
¿Mm? Y de imagen, tachán, un glorioso culo.
Muy bonito, me gusta.
Mesa, chupar, culo.
Santísima Trinidad.
Ya.
Parece que la bueno, trompetería como es.
Qué bonita, de verdad.
Y toco la trompeta.
En una expedición la del Real Madrid que ha contado en el avión, y te va a gustar, con una celebrity.
¿Quién es?
El actor estadounidense Richard Gere.
Guapísimo.
Sí.
Muy guapo.
El de Pretty Woman, hombre.
¡Acierto!
El de la Guerra de las Galaxias.
Pues no.
Ya sabes.
Que no, hombre, que no, que no, hombre, que no.
El de Indiana Jones.
Pero qué barbaridades está diciendo.
Creo que le conoces. Richard Gere. El de la Guerra de las Galaxias. Richard Gere. El de Indiana Jones. El de la Guerra de las Galaxias. Richard
Gere,
de la Guerra de las Galaxias. Richard
Gere. ¡Qué mala soy!
Rasca. Richard Gere.
Rasca, rasca.
Ah.
Richard Gere.
Llevaban una diadema con todos los atributos masculinos.
Rasca, rasca.
Niño.
El de Indiana Jones.
Deja ya de joder.
Richard Gere, de la Guerra de las Galaxias.
Voy a relajar Esquinter.
Rasca, rasca, rasca.
Voy a relajar Esquinter.
Chupar.
Esquinter.
Chupar.
Ah. Quedamos todos como perfectos tontos.
¡Qué mala soy!
¿Tontos?
De la Guerra de las Galaxias.
¿Tontos?
Richard Gere, el de Indiana Jones.
¿Ah?
¿Y qué somos?
Un glorioso culo.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Un succionador de pelotas.
¡Somos humanos!
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Los sueños están bien, pero es mejor estar contigo. Mirar al mar, tomar el sol, arena y sal, ginebra y ron. Túmbate, que si los dos estamos tendidos, sé que así ya no te vas.